Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias el Revenant, y como cada semana me encuentro aquí sentado virtualmente con mis queridos sobrevivientes del COVID que no fue COVID, Paco y Ostara.
Oh, sí, güey.
Ya
Ah,
me
ya sé,
vacuné.
güey. Ya supe, güey. Ya sé qué va a ser, güey. Ok.
Quédense con nosotros, vayan a las horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan salvar a Estados Unidos de la unificación de grupos rebeldes que aterrorizan diferentes ciudades. Y
Sí,
ya sé
güey.
qué
Sí es.
es.
Sí es, güey. Es high five. We have a Ubisoft game, ladies and gentlemen.
Mis queridos miembros de la mesa virtual, ¿cómo están?
Yo
Ostara, qué
pisteando,
bueno.
güey, porque no haces la pausa. Usualmente haces una pequeña pausa para
Ahí
significar
está la
que
pausa,
ahí
güey.
es la
Medio
pausa para que
segundo.
hagan el corte y Paco acá pisteando, güey.
Está bien, cada quien. Ostara, qué bueno es verte, cabrón. Ah,
Ya sé que
bueno, lo que
mucho
sea,
tiempo sin verte,
siempre.
compadre, ¿cómo
¿Qué tal
estás?
todo? De lejos. Pues ahí van las cosas,
¿Qué
pero.
tal la existencia miserable? ¿Tan miserable como siempre? Pues
Como
mira, ahora
siempre.
esta semana tengo que hacer dos reportes en vez de un reporte al cliente, así que. Pero, hey, güey, Hogwarts
Hey,
Legacy está vergas, güey.
el Baldur's Gate es el juego, es de
Ah,
Endgame.
simplemente no puedo, güey, es demasiado para mí. Es lo que platicábamos, no sé si viste Hecatzin en el grupo de WhatsApp que decían, haciendo un pequeño gran paréntesis aquí, del cómo de repente uno se siente como abrumado por la cantidad de contenido que puede tener un juego. Y que le pasaba a un amigo. Y yo de repente, los mensajes que estaba mandando fue de, güey, yo me identifico con eso. Güey, sí, yo ya no completo todos los juegos al 100%, de que ahora ya no tenemos la misma cantidad de tiempo,
Ah,
pero es
güey.
de, güey, ahora es, una vez que el juego cumple el objetivo que tiene para ti, pues muchas veces es de, pues ya, ahí déjalo. Y sin embargo, mientras
¿Sí?
tanto, tenemos aquí a mi amigo que se forzó a sí mismo a completar un juego. Muchas felicidades, muchas gracias en el nombre del podcast, güey.
Estuvo chido, fue una divertida experiencia, pero sí pienso que alargó su estadía, pero luego hablamos de él.
Así tendrá su episodio.
Una pequeña invitación para los que quieran unirse. Tenemos un grupo para todos los fans donde constantemente hablamos de videojuegos y mandamos memes y
Qué
cosas así.
raro. Y monas chinas. Sí, hay
Y
monas
monas
chinas.
chinas, sí,
Una que otra
también hay
mona
monas
china de vez
chinas.
en cuando. Y buenos stickers, güey. Buenos
Sí,
stickers, no
sí,
faltan. Ah, sí.
tenemos stickers ahí. Pero sí, pues ahora sí, reunidos aquí en esta mesa virtual.
Patrocínanos. Ah, no,
No,
censurado, porque
censurado.
eso sí lo censura. Ahí, ah, no. No, ah, no hay manera.
Pues, ¿qué juego traigo hoy? Porque ya dijeron que ya saben,
Sí, pues
entonces.
sí, ya se me olvidó otra vez. Ah, The Division, güey.
Es The Division, ándale, no me acuerdo cómo se llamaba yo. El de balazos, sí.
El de balazos Ubisoft, mundo abierto y
Ándale,
equipo y
bugueado.
demasiados headshots, demasiados headshots, ¿no?
De que por lo
Demasiados
general,
cartuchos.
cuando trato de pensar qué juego les voy a poner esta semana y cosas así, pues me pongo cosas como para que no se me olvide qué juego es, pero, o sea, son cosas para que no sean obvias. La de esta vez fue The Multiply 2, güey.
Multiply 2.
En vez de The Division 2, The Multiply 2. Chistes tontos, pero que me entendieron, entendí.
Es putos chistes de matemáticas, güey. Pasa multiplicando, güey. Pasa multiplicando, güey. ¿Cómo es
Pues
división?
bueno. No pasa multiplicando, tienes que dividir por los dos lados.
Pero bueno, pues en nuestra temporada pasada hablábamos de un juego que a Paco y a mí nos apasiona mucho por su jugabilidad táctica y el estilo de combate un poco enfocado a la simulación. Sin embargo, hoy traigo algo que viene de las mismas raíces, pero que es completamente diferente. O
Hoy,
sea, chingó a su
muchachones.
madre el comentario previo.
Es que pues ya hablamos de los orígenes de Ubisoft, ya hablamos de los orígenes de
Bueno, sí.
Redstone, Sí, ya hablamos de lo que es Tom Clancy, o sea...
Oigan, ¿qué pedo con Xbox? Out of fucking nowhere.
Tom Clancy.
Luego hablamos de eso, si
luego hablamos de eso. Hacemos un capítulo especial
de eso. Va.
Yo diría que podemos hacer un recap corto de lo que es Ubisoft y Tom Clancy, y la verga.
Date si quieres.
Pues básicamente Ubisoft
es un Tom Clancy, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí.
Ubisoft es una compañía inglesa, francesa, canadiense que pues ha obtenido muchos mini
estudios.
Inició
vendiendo cosas así literal de abarrotes.
Ah, sí, que me dice, güey, bien trip, eso no me acordaba, güey. Pero pues son famosos por desarrollar franquicias, pues ya ahora detalle así súper mundial. Pues son tan grandes como una Electronic Arts, como Microsoft, como Sony, como Nintendo. Son un desarrollador que tienen múltiples estudios y pues tienen...
Bugueados.
Ajá. Y tienen múltiples franquicias pues de renombre. Tienen, por ejemplo, lo que es Prince of Persia. Tienen Assassin's Creed. Tienen pues toda la saga de Tom Clancy, que son como los Rainbow Six. Tienes Ghost Recon. Tienes las dos entregas de Hawks, que nadie se acuerda de esos juegos.
Los Rayman.
Sí, cómo no.
Tienes los Rayman, es cierto, son de Ubisoft.
Los Unravel.
Uh-huh.
Child of the Light.
Cierto. Sí.
Lozano.
Nunca jugué al Unravel.
No. Uf, puta madre. En fin. Y pues estos güeyes, pues una cosa, Watch Dogs. Una cosa que tienen es que muchos de sus juegos, debido al tamaño de los mismos, pues son propensos a tener una gran cantidad de bugs. Llevando a que pues los fans les tengamos el nombre, a veces cariñosamente, a veces no tan cariñosamente, de Bugisoft.
Bugisoft.
Y también... de que yo estoy jugando el Assassin's Creed, el Odyssey, y el juego no se buguea como tal, pero tiene ciertos momentos que te quedas de, Ubisoft, ¿no? De que estás acá de la nada y ves que dos barcos se van a estrellar. El otro se expone en posición de colisión, güey, así de que tú, Ubisoft. Ajá. O de que el caballo va bien normal y nomás...
Güey, sí, eso... ahorita que yo estoy jugando este Fallout, güey, literal, era acá, ratito, es que... Bethesda.
Dulce, dulce, quality control de Bethesda. Sin embargo, eso fue de Obsidian.
Sí, sí, pero pues sigue siendo el motor de Bethesda.
Ajá, exactamente.
Pero a lo que voy es que ya también estas franquicias son tan grandes en general, y digo, hablo de todas las empresas, de que incluso ya es reconocible así como que ese es
el
un error
tipo de
Ubisoft.
Bug. Es como los pinches errores, güey, que simplemente no pueden arreglar en ciertas franquicias o en ciertos juegos, como, güey, ya lo he mencionado anteriormente y no es en realidad algo que haya jugado yo mucho, pero es de, güey, los pinches bugs en los juegos de lucha libre, los de SmackDown, güey. Son bugs que vas a tener así el resto de la existencia. Me imagino que también deben haber bugs de ese estilo en los de FIFA, que son bugs que entrega con entrega los sigues teniendo y que los te entrega. Me imagino los pobres desarrolladores de que, güey, es que no se puede, güey, no podemos. Güey, ya hay que cambiar el puto motor, güey, es parte del motor.
Acá, por ejemplo, uno de los que siempre me mata así, bug generales, Bethesda, güey, el de las plantas que atraviesan paredes, güey.
Sí, eso sí, también.
Güey, eso es hermoso. Los pinches bugs visuales de Bethesda son otra cosa, güey.
Y, por ejemplo, de Ubisoft, creo que de los que me acuerdo ahorita, específicamente los T-Pose, güey. Tienen un chingo de T-Poses.
Tienen un chingo de
problemas faciales. Ajá.
Pero, los problemas faciales son de los que más me acuerdo en Ubisoft. Yo, la tipo de las que más me acuerdo es en Cyberpunk, güey.
¿Cyberpunk?
Pero los bugs de expresiones faciales y de que desaparecen, pues, las expresiones faciales de que desaparece la cara. Me acuerdo, pues, precisamente de Ubisoft.
De Ubisoft.
Pero bueno.
Es que te digo, yo lo que más me acuerdo justo de ese bug es en el papá de Ezio. Que te estaba, cuando estás naciendo, güey. Cuando estás naciendo, que volteaba la cámara al papá de Ezio y nada más son los ojos, güey. ¿Qué es la lengua, ¿verdad?
La lengua de los dientes, creo que se ven los dientes.
Sí, pues es... Güey, putos traumas. Y me acuerdo que ese bug se hizo súper famoso con el de Assassin's Creed. ¿Fue Liberation?
Unity es el que los hizo famosos.
Creo que es el único que no he jugado justo por eso, güey. Me da miedo.
Güey, yo no he jugado ni ese ni... Ya... Ni he jugado ni ese ni Syndicate. Sin embargo, los dos se me super antojan. En fin. ¡Ah, ya está! Patrocinados. En fin.
El Syndicate también no me encanta, pero
El Syndicate.
El Unity se me hace de mis favoritos. Entiendo por qué tiene tanto hate el Unity, pero es el que tiene el combate más extraño de toda la saga, porque es un RPG.
Ah, sí, ¿sí? Cierto.
Y es como el que dio, de cierta manera, características que ahorita las
los
últimas
de
tres entregas tuvieron.
Sí,
pero tiene otras cosas que funcionan más chido, como
cuatro, ¿no?
Cómo funciona el sigilo y cosas. Tres.
Tres.
Origins,
Odyssey y
Valhalla. ¿Y les falta el Mirage?
Ah, sí, ya no
ese
lo cuento.
También tiene ese mismo. Bueno. Cierto.
Ahorita ignoramos Mirage, pero bueno. Pues hoy vamos a hablar de Division, ¿no? Ubisoft.
Entonces sí, Ubisoft.
Hasta eso de Division no se bugueaba tanto, en mi opinión. Era muy raro.
A mí no me tocó.
De esos.
Voy a hablar un poquito más de eso. Un poquito más adelante.
Entonces, pero espera, hay más.
Tom Clancy's The Division, lanzado en 2016, es un testimonio de la evolución del género de disparos de tercera persona y el creciente énfasis en las experiencias multijugador cooperativas. Desarrollado por Ubisoft Massive en colaboración con Ubisoft Reflections y Red Storm Entertainment. El juego se embarcó en un viaje que abarcó años de planificación meticulosa, innovación tecnológica y visión creativa. Que, por ejemplo, yo no sabía que este juego fue... O sea, cuando lo anunciaron fue como en el 2012, 2013.
Entre más me lo amamos.
Este vato.
Ah,
entonces,
güey.
El juego... Ajá.
Güey, de lo del anuncio, no sé si fue en el anuncio el trip con las puertas que ya llegaremos.
Ah,
a
va, llegaremos más adelante, traigo un pedacito de
no,
eso.
No, todo eso, obviamente, güey, es que las puertas.
Les decíamos en el capítulo de Ghost Recon que Red Storm Entertainment, pues, es el estudio oficial del escritor de Tom Clancy, ¿sí? Los orígenes de Division se remontan al deseo de Ubisoft de crear una experiencia multijugador en línea e inmersiva con el telón de fondo de un escenario postapocalíptico. El desarrollo del juego comenzó oficialmente en el 2013 con un equipo dedicado de Ubisoft Massive tomando el mando. Uh-huh. El estudio con sede en Suecia era conocido por su experiencia en juego de forma estratégica, como lo es World of Conflict, que yo pienso que ese es un juego, si no lo has jugado, Paco, ¿te gustaría a ti? Imagínate el combate tipo Total War de Warhammer, Simón, a una escala más grande, no de enemigos, sino de área. ¿Sí?
Okay.
Y que tienes que estar posicionando tus tropas en diferentes áreas, estar en conflicto en diferentes áreas y tienes que estar como haciendo super macros acá ratito de, a ver, déjame ir a ver a fulanito, déjame ir a ver a sutanito y estar utilizando infantería, tanques, aviones, o sea, creo que todo se engloba en tierra, o sea, no hay nada como en marítimo.
Ah,
pero
okay.
Fuera de eso, la neta, está muy chido, está complejo y está interesante. Digo, es un RTS que ya muestra un poco su edad, pero todavía se ve muy bien, muy bien. ¿Sí?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo dices que se llama?
Se llama... Aquí lo tengo.
World of Conflict.
World in Conflict.
Okay.
Mundo en conflicto, como le quieras decir.
Conflicto.
Uno de los primeros desafíos que enfrentó el equipo de desarrollo fue conceptualizar una narrativa convincente y un mundo visualmente impresionante que cautivara a los jugadores. La decisión de ambientar el juego en una ciudad de Nueva York devastada por una pandemia fue fundamental. Que también recordemos que para cuando este juego se lanza, si no me equivoco, Tom Clancy muere como en el 2012, algo así. Entonces, este juego ya es póstumo, bueno, es después de su muerte.
Sí.
Entonces...
¿Postmortem es lo que querías decir?
Creo. No,
también póstumo, está bien dicho.
Sí. No. X. El chiste es que pues ya no tiene como esa guía que tenían otros juegos de Tom Clancy. Que una de las cosas importantes de la franquicia en general, de todo lo que engloba Tom Clancy, es muy actualizado, o sea, muy en el mundo real. Es muy raro que utilicen tecnología muy avanzada. Sí tenemos algunas versiones como los Advanced Warfighter y eso.
En el
eso,
futuro cercano.
Que tienen como tecnología en un futuro cercano, pero son prototipos que sí se han estado trabajando actualmente. ¿Sí?
Sí.
Entonces que no desvaría tanto, pero es muy raro que él utilice muchos gadgets. Así que digas, ay, güey, sí, campos de protección
sí,
invisibles
Halo.
Y cosas
sí, sí.
Ajá, sí.
Sí, lo que tienen de repente pues son como displays de realidad aumentada, que pues son cosas que pues ahora pues Ya lo estamos viendo en la vida real, o sea, ya lo estamos viendo de manera comercializada gracias a unos que no voy a nombrar porque no les voy a dar pinche de dinero, porque los odio a la verga, güey. No deberían darle dinero a esa compañía, güey. ¿Por qué hacen eso? En fin.
Sí, sí. O sea, realmente...
¿Refieres a...?
¡No! Pero patrocínenos.
O sea, realmente sabemos que en algún punto, a lo mejor no nos toca, pero sabemos que en algún punto sí se va a llegar a desarrollar tecnología similar. ¿Sí? Entonces, digo, se entiende por ahí, pero es muy leve el sci-fi que meten en cuestión tecnológica. Eso es como de las cosas que engloba Tom Clancy's. Entonces, no vamos a ver pistolas de rayos láser ni nada de eso en esta clase de juegos. ¿Sí? Es como de las únicas cosas que todavía medio se mantienen concuerdo a Tom Clancy. Pero bueno, déjenme ver.
Y una de las cosas que hay que mencionar es que todas las franquicias de, bueno, todas, pues sí, son franquicias de Ubisoft que tienen que ver con Tom Clancy, todas de cierta manera tienen lugar en el mismo universo y tienen como muchas referencias entre ellas dentro del mismo universo, que muchas veces ves, por ejemplo, en el juego de Hawks, que pues los estás ayudando precisamente el escuadrón en el que tú estás en el Advanced Warfare 2 o cosas por el estilo. Y no sé si también tenga un poquito que ver con los de... Ah, pues también en el R... Bueno, sí es RTS, de los de Tom Clancy, que es Endgame, World War... ¿Endgame? ¿Es Endgame?
Endgame, según yo.
Y también tienes un poquito de referencia en lo... en Bueno, no tanto en Splinter Cell y en Rainbow Six. Esos son como un poquito más contenidos dentro de ellos mismos.
Pero sí hay referencias a cada uno de los personajes en tanto en Splinter Cell como en Rainbow Six. Y también hay referencias, creo que a Jack Ryan y...
Oh, o sea, cierto. De la nada, es de Tom Clancy, sí, es cierto.
De la nada, o sea, todo está muy bien conectado y está chido. O sea, a veces nada más es como una mención, pero
sí,
está
chido ver. O sea, recordar que existe en ese universo es de... Oh, sí, es cierto. Es chido.
Recordemos que todo este juego pues fue hecho mucho antes de que la pandemia del COVID pues saliera, ¿no?
Y sin que embargo, ves los paralelos.
Así que muchos no teníamos idea de cómo una pandemia así podría...
Ojalá hubiera sido apocalíptico, me hubiera gustado.
afectar. Y sinceramente nos fue bien a comparación de lo que el juego nos mostraba.
Eso es lo triste, güey. Eso es lo triste, que sí se pudo controlar, güey.
Pues les decía que pues todo esto fue antes de lo de la pandemia, ¿no? Neta... O sea, no sabíamos ni cómo nos iba a ir, no sabíamos lo que realmente... Porque nos habían tocado como a pequeños glimpses de una pandemia real.
Sí, como o sea, el H1N1.
Ajá, exactamente.
Así, ¿se acuerdan?
Pero nunca nos tocó algo como tan gran escala como lo que fue el COVID, ¿sí? Y esta pandemia, o sea, la que nos muestran en el juego, pues sí, asemejaba a algo similar, nomás que ahí sí se fueron full post-apocalípticos.
Sí, sí, sí. Ahí se acabó la sociedad, güey.
Sí.
El icónico paisaje urbano se convirtió en el lienzo sobre el que se desarrolló la narrativa y el equipo recreó meticulosamente una representación realista e inquietantemente hermosa de una ciudad en crisis. De hecho, ¿se acuerdan en el tráiler cómo la gente se mega hypeó por cómo se veía el daño a una patrulla mientras cerraban una puerta, güey?
Sí, güey, ahí está. Sí, el güey desplazándose mientras se cubrían un carro y que mientras se mueve, de repente nomás empuja la puerta de la sierra y todo. No, mam.
Güey, o sea, es que en ese momento, ahorita...
No lo conocíamos, esa interactividad.
Ajá, exactamente, no conocíamos sí, tanta interactividad.
Y de no hecho, hay muchos juegos que lo hagan, ¿eh?
No, yo me sorprendí recientemente ahorita jugando el New Vegas, que por ejemplo cuando caminabas y que había botellas y que la gente te descubría por golpear esas botellas. Sí, o sea, esa clase de cosas a veces es, órale, lo de los testículos de los caballos en Red Redemption es una mamada. Pero estamos de acuerdo que son cosas que nos dan los desarrolladores para que...
Extras.
Ajá, son extras, pero aunque no ayudan en nuestra jugabilidad, nos dan como un mejor sentido de...
Lo hace realista.
Ajá, y notas el esfuerzo de los desarrolladores por hacer que... Al final de cuentas no obtuvimos eso, pero... Se veía muy chido.
Sí. Pero sí me acuerdo yo que en el
creo
juego,
que un logro,
si por ejemplo,
¿no?
le disparabas a los vidrios, o sea, el vidrio se hacía con el hueco de la bala en donde la hiciste. Entonces me acuerdo que la gente dibujaba o de que se abría caminos nomás con triángulo y luego ya pasaban así, ¿no? Estaba chido, estaba interesante cómo cada bala interactuaba con el vidrio. Todo perrón.
También ponchaba las llantas y cosas así. O sea, sí tenían mecánicas que, aunque no todo logró estar en el juego final, pues
Ni
estaba
siquiera hemos
chido.
mencionado qué tipo de estilo de juego, eso sí.
Es correcto, The Division, aunque no lo traigo más que ya cuando hablo de más de Division 2, The Division en sí es un juego, es un, digamos,
Shooter.
looter shooter.
En
Sí,
tercera persona.
porque sí entra dentro de la categoría.
Y
En tercera
vaya.
persona, con mecánicas de RPG completamente, ¿sí? Este, que no es tan a full como un RPG de turnos y tampoco es un tan a full como un Fallout, pero sus mecánicas de RPG pues
Sí,
están muy
son
presentes,
presentes y
están bien chidas.
tienes tu build y tienes tus habilidades que usas bien en el combate.
Es
Siempre que
correcto.
pienso en looter shooter, me acuerdo del Borderlands y empiezo a imaginar las armas legendarias volando
Nah.
hacia lo loco después de que matas a un güey.
De que, ok, hay 7 armas legendarias en el suelo que me sirven. ¿Cuál agarro? Pero bueno. La narrativa elaborada por un equipo de escritores y directores creativos se centró en la idea del colapso social provocado por un brote de viruela. Debido a esto, The Division, quienes son un grupo encubierto de agentes activados en tiempo de crisis, se convirtió en el conducto para nosotros los jugadores hacia ese mundo de desintegración. La historia pretendía no solo proporcionar un telón de fondo convincente para la acción, sino también explorar temas de conspiración gubernamental, supervivencia y la delgada línea entre el orden y el caos. Obviamente hubo desafíos técnicos para dar vida a un mundo tan más vasto y detallado. El motor Snowdrop que se utilizó para este juego fue un motor patentado y desarrollado por Ubisoft Massive. Este jugó un papel importante en el logro de los ambiciosos objetivos del juego y permitió la creación de un entorno dinámico y visualmente impresionante, con efectos climáticos realistas, ciclos de día y noche y un mundo en línea persistente. Que voy a hablar un poco más a fondo de lo del clima cuando lleguemos, porque vamos a hablar de The Division 2. Este, pero el 1 también tenía cosas muy chidas como tormentas de nieve y el ciclo de día y de
De
noche,
noche.
¿no? Que era como el enfoque principal por las fechas en las que se sitúa ese juego, ¿sí? En The Division 2 tenemos el aspecto de que como ya estamos más en verano, tenemos como una variación más amplia de clima, pero,
Soleado.
ajá, soleado, lluvia, nebuloso y ya.
Ah, güey, hiciste que me viniera a la mente que te dicen cómo va a estar el día cuando empieza en el Division 2.
Si bien entiendo que parte de la controversia de este título fue que la diferencia entre cómo se veía en los trailers y cómo terminó siendo sigue ahí, pues lo vimos desde Watch Dogs,
Ajá,
¿sí?
precisamente es lo que iba a
Ay,
decir,
güey,
que
pinche
Ubisoft
Watch Dogs, no me hagas empezar con ese, güey.
Ubisoft tiene historial de respecto a eso, de cómo muestra los juegos en los
Cabrón.
trailers y cómo lo terminan lanzando, pero es algo que de repente es de, güey, si tomas un poquito, si tomas un segundo para pensar en dónde va la tecnología y en el cómo muestran las cosas así, en el momento en el que lo muestran, es de, ahorita no estamos preparados, o sea, las consolas no estaban preparadas para mostrar ese nivel gráfico. De hecho, una vez vi un análisis respecto a el qué o cómo corrieron esa muestra de Watch Dogs, porque pues fue algo que corrieron en tiempo real. O sea, no fue algo que fue prerenderizado. Y lo que dicen es que, o sea, eso fue con un pinche developer kit bien pasado de verga y lo estaban corriendo en su tiempo. Me acuerdo que eso fue cuando era la época de la serie 900 de Nvidia, güey.
Okay.
Me acuerdo que
Si no me equivoco, todavía en la serie 900 y los principios de la 1000 es donde todavía interconectabas varias tarjetas
Sí,
gráficas, güey.
cuando eso era muy común y precisamente lo que decían es que eso lo habían hecho con dos tarjetas 980 en SLI. Y o sea, que tenías dos pinches tarjetas gráficas en verguiza y el CPU también en chinga y o sea, nada más así podías correr un juego de ese calibre, o sea, con esa fidelidad gráfica en ese entonces. Así que...
Y no sé si en ese entonces procesadores como el i5 ya estaban, güey, pero
Sí, el i5 sí.
O sea, estamos hablando de que un i5 ahorita todavía aguanta, pero porque ha tenido varias generaciones.
Sí, un
Sí.
i5 de esta generación está muy chido. Eso es otra de las cosas que, o sea, un i5 de la quinta generación, bueno, no, digamos, un i5 de generaciones recientes, o sea, comparado con un i7 de hace tiempo, un i5 actual se va a chingar un i7 de
De ese
viejo.
entonces, sí.
Ajá.
No, y no sé si lo sabes, pero por ejemplo en Watch Dogs, en las carpetas del juego, están muchos de los
Así.
datos que utilizaron en esa presentación y
Sí, el
puedes
efecto
forzar
de.
al juego a que utilice esos efectos, pero si necesitas una computadora más pesada, el motor también facilitó la creación de una experiencia multijugador buena. No digo perfecta porque todos sabemos que, número uno, los servidores de Ubisoft usan papas para obtener energía. Número dos, es un juego tipo MMO, así que a huevo vas a encontrar errores de conexión y filas de entrada antes de empezar. Eso ya debería ser, o sea, conocimiento general para todos, ¿sí? Ahorita,
Sí.
recientemente acaba de salir, por ejemplo, Helldivers, ¿sí? Y Helldivers también, los vatos invirtieron en servidores para que no tuvieran problemas y no esperaban que el lanzamiento del juego tuviera 3 veces la cantidad de gente que ellos esperaron, güey. Así de plano.
Por
O
eso es
como Pal
importante
World.
tener una beta.
Que Palworld casi muere de éxito, güey, que le tuvo que
Ah,
pedir
sí.
paro a Xbox y a Epic para servidores porque ellos no podían, güey.
Vi que pagaron como $500,000 de dólares nomás para servidores, güey.
Simón, qué
Sí,
mamada.
porque no podían ya. Sí,
Nunca había
servidores.
visto que unos murieran de éxito, güey. Nunca había escuchado que les fuera tan bien que abajo.
Pero imagínate, o sea, si a Blizzard le pasa, güey, ¿sí?
Ya sé.
Blizzard, cada expansión de World of Warcraft, cada que sale juego nuevo de Diablo, o incluso, bueno, no sé si StarCraft, pero Diablo, todos
StarCraft,
los
no.
juegos que han salido de StarCraft,
De Diablo.
todos, perdón, de Diablo, la primera semana es una
Ya
pesadilla
está, sí.
conectarse,
De
güey.
hecho, ese es el que me estaba acordando, güey, de que cuando salió el Diablo 4, de que nosotros nos queríamos unir y eres el 16.000 o el 30.000 en cola, güey, te quedan 6 horas para empezar.
La dejabas en la noche, ¿da? Y
Sí, güey,
tres
ya en la
días después y
mañana.
ya puedo
A
jugar.
huevo. Qué bueno que
Güey,
lo
yo nomás
compré
parado.
antes.
Yo me acuerdo cuando salió Elder Scrolls en consolas, el online. Y me acuerdo que estaba esperando. El juego salía a las 12 de la noche. Y de que, güey, de que Simón a huevo. Sale, güey.
Cuando
Lo
podías jugar.
tenía literal en digital. Entonces, en cuanto salió, ya estaba preinstalado. Pues dije, a huevo. Parche 1, como 10 gigas, éntrale. Después del parche de 10 gigas, eres el 20,000 en la cola para entrar al servidor. No, ma. No,
Chingates.
pues juego mañana porque hoy
Sí,
ya
güey.
no.
¿Te acuerdan cuando sí podías jugar juegos a medianoche? Ya no se puede, güey. Ahora es instalar la mamada. Luego
Ah, ya
la
sé, güey.
fila, güey. No, ya nadie tiene tiempo
Lo
para eso.
apache. En fin, The Division.
Sin embargo, una vez dentro del juego, lograba sin problemas pasar entre los modos de un jugador y multijugador, lo que permitió a los jugadores encontrarse con otros agentes en el mundo
Eso
abierto,
estaba chido.
colaborar en misiones o participar en intensas batallas jugador contra jugador o PvP, como le quieran decir. La integración de elementos en línea fue un enfoque clave y el equipo buscó equilibrar una sensación de aislamiento y exploración con la naturaleza impredecible de las interacciones de los jugadores. Tom Clancy's The Division se lanzó en marzo del 2016 para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. El lanzamiento fue recibido con elogios de la crítica y un éxito comercial. El mundo inmersivo del juego, su narrativa atractiva y sus elementos multijugadores innovadores resonaron entre los jugadores, estableciéndolo como un título destacado del género multijugador cooperativo. Porque también recordemos una cosa, todavía no estaba muy establecido lo que eran en este momento los juegos como un servicio, ¿sí? O sea, era como el principio del boom de este desmadre,
Sí.
¿sí? Los looter shooters, por más de que ahorita seguimos teniendo como el mismo número de looter shooters, tampoco eran tan grandes, o sea, había muy poco. O sea, Destiny fue un éxito precisamente por este factor, ¿sí? Que no había algo como Destiny completamente en el mercado, ¿sí? Borderlands había sido un intento de eso, pero el hecho de que Borderlands es un juego que funciona por sí solo sin la interacción completa en línea y ese desmadre y que no necesitas tanto de la cooperativa y todo ese desmadre, pues es un caso aislado, ¿sí? Borderlands es algo muy chido, a pesar de que a mí no me encanta del todo. Pero lo que es The Division, Destiny,
Destiny.
¿qué otros juegos looter shooters ahorita?
Que no hay muchos. Estaba pensando, por ejemplo, Warframe, que también necesitas de la sociedad,
Warframe
pues no
es
lo
un
haces
looter
solo.
shooter, ajá.
Pero, ajá,
Es
puede
que,
ser un router shooter.
ajá, exactamente, o sea, es que realmente como que cada quien hace lo que se le da la idea. Ahorita tenemos también el ¿cómo se llama? El de Justice League, ¿sí?
Ah, oh,
Y
sí, el
acabamos de ver que
Suicide
también
Squad.
es un
No,
desmadre,
Suicide
¿sí?
Squad.
Y así como ese hemos tenido varios. El de Gotham Knights también.
DC pues el otra de Marvel, güey, en su momento.
El de Marvel en su momento.
El de los Vengadores.
Exactamente. O sea, sí hemos tenido varios intentos y realmente nos damos cuenta de que no funcionan. Pero hay algunos, y específicamente, por ejemplo, The Division llegó en un punto donde apenas estaba haciendo el boom y funcionó realmente esa fórmula, ¿sí? También porque nos estaban dando un juego diferente, por ejemplo, a lo que nos estaba dando Destiny, ¿sí? Nos estaba dando un juego más realista, había mucho enfoque en ser más estratégicos, porque Destiny realmente es nomás estar ahí y dar balazos y nomás cuidarte de que no esté recibiendo balazos tú también y la chingada. Y The Division se siente un poco más como si tomaras la fórmula de Gears of War y lo metieras en un poco más de RPG, vamos a decir. Sí. Entonces esa clase de cosas lo hacían como un poco más único.
Sí, es una de las cosas de este juego, que es un looter shooter con sistema de cobertura. Es una de las cosas muy importantes de este juego y es una de las cosas que pues cambia el cómo funciona un juego. O sea, si tienes sistema de cobertura, güey, o sea, muy diferente.
Sí,
pues y ya se vuelve táctico.
Exactamente. Como muchos juegos de servicio, Division enfrentó desafíos después del lanzamiento. Los problemas de equilibrio, los fallos técnicos y la evolución de las expectativas de los jugadores requirieron atención y actualizaciones constantes por parte del equipo de desarrollo. El compromiso de abordar estos problemas y ofrecer actualizaciones periódicas del contenido demostró la dedicación de Ubisoft Massive para mantener una comunidad de jugadores vibrante y activa. Que realmente, hasta donde sé, todavía, mientras estaba The Division 2 ya lanzado, todavía había gente que le pegaba al 1, güey. O sea, sí. Entonces, está chido ese aspecto. La cosa de aquí es que no sé si Ostara sí jugó el primero, pero personalmente creo que ninguno jugó el 1.
Yo no.
¿Tú sí? ¿Tú sí? Ok, excelente.
Hasta la última misión, todavía me acuerdo de la última misión, de lo relevante que fue para la historia, para el mundo, estuvo bien.
Ok, pero, excelente. Yo recuerdo que quise participar en la beta, pero...
yo también estuve en la beta.
Creo que sí participé, pero...
Yo me acuerdo que sí, ¿no?
Jugué como muy poquito y dije, sí me late.
Cacahuate.
Pero ya me acordé por qué no... ¿Cómo se llama? ¿Por qué no jugué de Division 1, güey?
Por hey.
¿Salió Dark Souls 3 ese mismo año?
Sí, a 14 pesos.
Y salió la última expansión de World of Warcraft que jugué yo, que fue la de Legión. Entonces, o sea, perdidísimo yo. No.
Prioridades.
Ajá, prioridades completamente. Pero bueno, la cosa es que sí le entramos a la secuela y es por eso que estamos aquí. Así que sin más ni menos vamos a hablar de la segunda entrega, que es Tom Clancy's The Division 2. ¿Sí?
Y que todo esto, bueno... Porque creo que no lo hemos comentado, que dijimos que nada más era una pandemia y un virus, pero no dijimos que era un virus que se le pegaba al dinero. Ajá. Entonces, toda la gente que estuviera en contacto con dinero, rip. Entonces, sí, es un virus. Bueno, la primera escena me acuerdo que son montañas de billetes y que la gente los está quemando. Y que en general, para mandar un mensaje.
En general, si te acuerdas, baboso. También ese fue uno de los problemas de la pandemia del COVID. Sí, que el virus se infectaba en todo.
Sí, sí, sí.
Entonces... Todo, pues paquetería y todo viene de China también, entonces no, valió madres. Pero bueno, Tom Clancy's The Division 2, lanzado en 2019, marcó una continuación triunfal de la incursión de Ubisoft Massive en el mundo postapocalíptico que había establecido previamente. Sobre la base del primer juego, el desarrollo de The Division 2 fue un viaje lleno de matices que abarcó avances tecnológicos, refinamiento narrativo y una gran capacidad de respuesta a los comentarios de los jugadores. La secuela cambió el campo de batalla de las calles cubiertas de nieve de la ciudad de Nueva York a las exuberantes y cubiertas ruinas de Washington, D.C., que es como... yo personalmente siento que me hubiera gustado también seguir viendo Nueva York. Bueno, al menos lo poco que yo jugué, me gustó mucho Nueva York. Uh-huh. Pero también Washington estuvo chido, la verdad, no, sí, no me quejo mucho.
Es que
mucho.
Son dos ciudades de arquitectura, de cierta manera, muy similar.
Pues, bueno, en mi opinión, el 2... coincido que me gustaba un poco más Nueva York porque Washington tiene muchísimos más parques, entonces no había tanto edificio caído y no se notaba tanto como la destrucción de los edificios así, pero va a ser el parque, entonces no veías tanta arquitectura, ¿no? Tanto
cierto, mismo sí de eso. Es. Este cambio de escenario no solo proporcionó un entorno visualmente distinto, sino que también permitió a los desarrolladores explorar una faceta diferente de la narrativa de la sociedad colapsada.
Trabajar menos.
Personalmente me hubiera encantado que tuviéramos un escenario de nieve también en este juego, porque creo que esa estética del primero era increíble.
Era bien perro,
el
sí.
Pinche lo que mencionabas del motor del Frostbite y...
Snowstorm.
No,
ahorita lo busco.
Frostbite,
¿sigue?
Es Snow Bros. Electronic Arts, perdón.
Snow Bros.
Pero es Snow Bros. Pero el pinche motor que tenía este juego, o sea, el sistema de clima que tenía, el sistema de la nieve,
uh-huh.
estaba muy chido, muy pasado de lanza.
Snowdrop se llama.
Snowdrop. Ah, cierto. Ajá. Y o sea, aún actualmente, o sea, tú juegas un The Division 2, o sea, en la actualidad se sigue viendo muy bien.
Están estando
juegos.
Muy bien. Sí,
así
sí,
es.
Sí. Y aparte tienen un tipo de dibujo que es medio, es realista, pero como que los detalles son un poco caricaturescos, o sea, uh-huh. Y entonces envejece súper bien, ¿sabes? No
sí,
se nota.
Sí, no,
si
no,
va
no, no,
cambiando.
No termina de irse full realista. Ajá. Y es donde siento que triunfa la dirección de arte de un juego.
Sí, sí. Y así no pierde, digamos, pues, no envejece, digamos, en cuanto a la visión de la tecnología que tienes, si lo haces un poquito más caricaturesco.
Aparte de que también hay un factor, ahorita lo estamos notando ya en más juegos, pero yo noté mucha gente hablando de eso en, por ejemplo, en los Game Awards, de que se dieron anuncios de tantos juegos, pero todos ya son como utilizan, por ejemplo, Unreal Engine 5, entonces utilizan un motor que es hiperrealista, ¿sí? Entonces hay tantos juegos que ya se ven iguales que no sabes ni qué estás viendo, entonces mucha gente ya tiene tedio de eso.
Es
Entonces
como
cuando tienes a una dirección de arte diferente, te llama mucho la atención.
Sí.
¿Sí? Ahora, la decisión de trasladar la acción a una nueva ciudad sobrepasó el compromiso de la franquicia de ofrecer nuevas experiencias, manteniendo los elementos centrales que los jugadores ya apreciaban. Ubisoft Massive continuó aprovechando el motor Snowdrop para The Division 2, refinando y ampliando sus capacidades. El resultado fue un entorno al mundo abierto visualmente impresionante y más dinámico. Las mejoras del motor permitieron una iluminación... ¡Ay, me perdí tantito! Una iluminación mejorada, patrones climáticos realistas y una mayor interactividad ambiental. Esos avances tecnológicos no solo elevaron la fidelidad visual del juego, sino que también contribuyeron a una experiencia al jugador más inmersiva y receptiva. Que, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero en The Division 2, de repente tienes como algunas lagunas de agua por la lluvia. Y, o sea, el hecho de que camines por ellas, a lo mejor no haces mucho splash ni nada de eso, pero da una, desde la iluminación, la reflectividad y el efecto que da de ver todo, todo visualmente, así, todo el desmadre, como que agrega mucho toque a cómo se ve el juego. Sí,
Sí,
es completamente increíble.
El ver todo el entorno, o sea, el ver todo el escenario, eso es lo que tienes. O sea, ves toda la composición de la escena, ves pues la parte de lo que decías en The Division 2, tienes un poco más de parques. En The Division 1 tienes un poco más del entorno más urbano, por decirlo de alguna manera.
Más
Ves más
centros
estacionamiento, ves más
comerciales y
centros
cosas por el
comerciales, ves
estilo.
más edificios. Y, o sea, ambos, o sea, al momento de que estás en un campo de batalla, tienes los diferentes planos. Tienes el cercano, que pues es donde estás tomando cobertura. Tienes el mediano, que es donde están los enemigos. Y tienes el lejano, que pues es lo que alcanzas a ver del resto de la ciudad. Y en The Division 2, o sea, tienes un entorno un poquito más dinámico en cuanto a la variedad de lo que puedes ver. O sea, ves un poco más de verde. Y pues siento que por ese lado, pues la dirección
De hecho,
artística pues ayudó.
La paleta de colores cambió mucho de uno a otro y en el Division 2 es mucho más vibrante, entonces también es más atractivo para los ojos eso. Porque también recordemos, ¿se acuerdan de la época de PlayStation 3, Xbox 360? Que todos los juegos parecía que les aventaban
Gris.
lodo, güey.
Era
como
gris o café, güey.
Amarillo, café, gris, no sé.
Gears es un buen ejemplo de eso, güey.
Sí,
Gears
güey,
es un
son
buen
bloques.
Ejemplo. Los Fallout son buen ejemplo de
sí.
eso.
O era verde o era amarillo, güey. El Fallout 3 es verde, el Fallout New Vegas es amarillo. That's it.
That's it. La escala del mundo del juego también experimentó una expansión significativa con un paisaje urbano más amplio y diverso a explorar. Los distritos de la ciudad fueron meticulosamente diseñados para proporcionar atmósferas distintas, desde parques cubiertos de maleza hasta paisajes urbanos devastados por la guerra, ofreciendo a los jugadores un patio de juegos variado y atractivo para sus aventuras. ¿Sí? Si bien este no es un juego como Metro o The Last of Us, donde literal valió madres todo, estoy seguro de que los delfines también llegaron a Venecia aquí.
Sí, yo creo que sí.
¿Los delfines también qué, güey?
Llegaron a Venecia.
Ah, ok. Ah, ya. Sí, entendí bien, me quedo.
¿Sí te acuerdas, no?
Ah, porque
Que
subió el nivel del mar.
Ajá, que en la pandemia de COVID, los delfines llegaron a Venecia, güey. Porque estaba todo tan limpio, güey, porque la gente no salía.
La verga,
¿sí?
No, eso no me
¿Sí?
acordaba.
¿No supiste
Sí,
que
ya me
durante la
acordé. Sí,
pandemia del
sí.
COVID un chingo de especies regresaron?
Sí, sí, sí.
Las
Sí,
ballenas, por ejemplo.
por la manera en la que pues se limpió todo el entorno de cómo bajó la actividad humana. Verga, güey.
Sí, ya sé. Pues de hecho en The Division, no me acuerdo si es en el 1 o en el 2, que ves de que venaditos, ¿sabes? Andando por ahí.
En el 2
Jugando
los
con ellos.
ves, pero en el 1 también están por
¿Sí?
ahí regados, sí.
Arre, sí, es que
En el
también ese
2
otro, de
los
que...
puedes matar, güey.
Gracias por
En
recordarme que mis compas los
todos.
mataban.
Con un
De
francotirador que
vez en
les
cuando,
ponen
güey,
los
nada más
ojos.
para ver cómo reaccionabas, güey.
Aprovechando las lecciones aprendidas del soporte posterior al lanzamiento del primer juego, Ubisoft Massive puso un énfasis aún mayor en los comentarios de los jugadores durante el desarrollo de Division 2. El equipo interactuó activamente con la comunidad de jugadores a través de fases de prueba beta, foros y redes sociales. Este enfoque permitió a los desarrolladores identificar y abordar problemas antes del lanzamiento, fomentando un sentido de colaboración entre el equipo de desarrollo y la base de los jugadores. Que realmente, digo, no sé, yo me acuerdo que yo jugué desde día uno, no me acuerdo si Ostara estuvo conmigo en día uno, pero sé que
Yo
Paco,
creo.
tú entraste después, ¿no? Tú
Sí, yo entré a los
llegaste cuando
dos.
no. Ajá, me refiero, o sea, me refiero a que tú entraste a jugar el 2 después del lanzamiento, o sea,
Ah, sí,
ya
fue.
teníamos un rato nosotros jugando cuando
Sí,
tú llegaste.
fueron meses después que yo no entré.
Y llegaste tú. Y realmente yo no recuerdo tener tantos problemas en el lanzamiento.
No.
Si bien seguro sí tuvimos uno que otro problema de conexión, no fueron la gran cosa como para ser molestos realmente.
Es lo que iba a mencionar, de que este juego creo que es de los pocos de Ubisoft, o más bien creo que es el Tom Clancy, que las Tom Clancy neta no salen tan mal, o sea, son juegos bien
Por lo
hechos, la
general,
neta se
sí, como
sienten
son un
bien.
poquito más, pues ya quisiera así decir, como son un poquito más cerrados, no es que estén
No.
cerrados, pues Tom Clancy's The Division es un juego de mundo abierto.
Mundo abierto. Sí, no
Curioso.
sé, tío, yo no experimentaba errores
Supongo el motor.
ni T-poses ni nada por el estilo. O sea, el juego era súper sólido en casi todos los aspectos. Si hubiera un problema, hubiera sido de conexión, ¿no?
Nomás de
Como es el
repente, ajá,
problema.
es lo que iba a decir, un poquito del matchmaking, pero era más por
Y
el
si
internet.
acaso, creo que mi mayor molestia con el juego siempre era que la pantalla de carga al principio era
Ah, sí.
demasiado larga, güey.
Ah, sí, ese
Pero
sí. Se
fuera de
descompuso.
eso, fuera de eso, no recuerdo que así como que dijeras, y güey, me sacó media partida o algo así.
No.
No,
Lo
la
que sí me
neta.
cagaban eran los otros jugadores. Simón. Bueno.
El compromiso de soporte y mejora continuos continuó después del lanzamiento con actualizaciones periódicas, parches y ampliaciones de contenido. The Division 2 adoptó el modelo de live service, lo cual realmente seguimos viendo que no es un modelo completamente efectivo, pero supongo que depende del juego, puede decir que esto es bueno o malo. Personalmente es malo y creo que la industria y los jugadores están demostrando eso actualmente. La secuela introdujo varias mejoras y refinamientos en el juego. El sistema de progresión pasó por revisiones, brindando a los jugadores opciones más significativas que en la personalización y especificación de personajes.
Ah, sí.
Esto no lo dije en el primer juego, pero este no incluye especializaciones. Estas fueron a partir del 2. Realmente sí
La
es un
diferencia de
pequeño
clases.
cambio. Lo chido es que no estás limitado a una especialización y eso hace que el 2 se sienta como más interesante, ¿sí? También se me hace chido que pues, es realmente muy independientemente de lo que haces en las clases de RPG. Ya sabemos que tienes este triángulo que siempre se ha utilizado de tanque, DPS y healer.
Killer.
En este caso, o sea, realmente es como soporte tanque en general y tú puedes hacer combinaciones de lo que tú quieras, como a ti te funcione y como te guste,
Pues
¿no?
es que realmente podías traer cualquier tipo de arma y me acuerdo que nomás cambiabas
Exactamente.
la habilidad
La
activable, ¿no?
clase.
Que cambiaba
Ajá,
de que
exacto.
de un escudo o un
Un
dron o una
dron.
torreta, ¿no? Algo así me
Y
acuerdo que eran.
tenías como un arma final, dependiendo de la
Ah, sí.
especialización, que
Un
te daba por ahí,
lanzagranadas,
un lanzagranadas, un
un sniper
francotirador y una ballesta. Sí,
y
al
una
principio.
ballesta.
Después incluyeron, creo que una Gatling gun y no me acuerdo cuál era la otra arma que incluyeron. Estaban también bien cerdas, ¿sí? Pero yo sigo pensando que mi favorito fue el lanzagranadas. Estaba muy chido el
Estaban las
perro.
granadas, estaba bien puerco, güey.
Sí.
Pero pues regresamos que necesitabas tirarle 40 granadas al hijo de perra para que se
Ahorita
muriera, güey.
voy a llegar a
A
ese
las
aspecto.
esponjas.
Sí, a las esponjas. Pues por ejemplo, a mí, de lo que me gustaba de las especializaciones, por ejemplo, a mí me gustaba traer tenías un lanzagranadas que era uno de una sola granada, ¿te acuerdas? Como un mini lanzagranadas, que ese te permitía ya sea utilizar granadas como de curación o granadas de daño elemental o de ya sea fuego, por ejemplo, o creo que sangrado o algo así ponía. Bueno, es una especie de dot constante. Y luego aparte podías traer, como dices, el escudo, ¿sí? Que te servía cuando ya estabas en situaciones críticas y de que, vámonos y tú te quedas al frente recibiendo todos los vergazos. O ¿sabes qué? Haz rush hacia el frente,
Sí.
güey. O sea, o luego, por ejemplo, tenías los drones como para estarlos marcando, ¿sí? Tenías ¿qué más chingados tenías?
Para mí lo mejor era la torreta montada, pero no me acuerdo si era del 1 o del 2, me creo que era del 1, pero creo que era la mejor para
De
mí.
esa
Me
no me
acuerdo.
acuerdo
Me
ahorita, güey.
acuerdo, creo que es que entonces creo que era del 1, pero me acuerdo que en un punto todos traíamos esa mamada, güey, y todos las poníamos a la
Ah,
palear a la
sí,
banda.
güey. Ah, era estúpido. Pero hermoso.
Bueno, la introducción de las incursiones o las raids, como le quieran decir, trajo un nuevo nivel de desafío cooperativo al juego, requiriendo una estrecha coordinación y estrategia entre los jugadores. La zona oscura, que es un sello desde el primer juego, que es esta área de PvP, ¿sí? Fue ampliada y refinada, ofreciendo una experiencia de jugador contra jugador más tensa y dinámica dentro del entorno del mundo
Oh,
abierto.
sí.
Además, The Division 2 introdujo una experiencia final más sólida, brindando a los jugadores una variedad de actividades y desafíos una vez que completaron la historia principal. Este enfoque en el contenido del final tenía como objetivo mantener a los jugadores interesados en el mundo de Division durante un periodo más prolongado, reforzando la identidad del juego como un título de servicio, pues, así.
Juego como servicio.
Sí, es que es servicio en vivo, pero pues,
Sí,
suena
sí.
raro como decir servicio en vivo. Si bien la secuela aprovechó los puntos fuertes de su
Las
predecesor,
cariñosas.
también abordó algunas de las críticas y deficiencias del primer juego. La secuela mostró una experiencia de lanzamiento más pulida y refinada, con una curva de progresión más suave, equilibrio mejorado y un énfasis reducido en los enemigos tipo esponja, que personalmente no me molestan los enemigos en un tipo de RPG, pero sigo pensando que aún en The Division 2 hay unos que están muy exagerados,
Sí,
¿sí? ¿Qué?
cuando
Ajá,
hablamos de
di.
nuevas esponjas, nos referimos a los enemigos que aguantan un chingamadral de balas y que nomás no se mueren, no, pues por ejemplo,
Sí,
como a Bob.
enemigos que tienes 10 minutos disparándole y nomás no cae, güey. O sea, le ves la
Sí.
mitad de la vida y dices,
Es
güey,
que
ya.
eso es lo desesperante. O sea, que sean esponjas de balas está bien, güey, pero que se mueran los hijos de perra. O que al menos
Ajá.
de dos cargadores le quites el escudo, güey, que ni siquiera la barra
Sí,
de vida, güey,
sí,
el
sí, sí.
escudo, cabrón.
Y por ejemplo, digo, en juegos como Destiny, esta clase de enemigos, por lo general los ves. ¿Cómo lo explico? Son como jefes, ¿sí? O sea,
Son,
ya
suelen
son.
ser
Ya,
jefes.
ya,
Las
ya, ya,
esponjas son jefes.
ajá, ya suelen ser jefes. Hay algunos que, por ejemplo, tienen que un escudo elemental y tardan más en bajarlos si no estás utilizando el arma elemental correspondiente. Pero en The Division, como no hay nada así literal, es solo armadura o que tienen un putero de vida, neta sí se siente como tonto de que le gastaste 7 cargadores a la cabeza todos los tiros y no le bajaste ni la mitad de la vida. Sí es molesto, sí es
Sí,
molesto.
es que se...
Y por ejemplo, recuerdo que en Mass Effect Andromeda, ese fue uno de mis conflictos más grandes también, que el subir la dificultad del juego solo hacía que los enemigos resistieran más balas.
Sí.
Sí, o sea, al final de cuentas, esa no es una dificultad, güey. Eso es solo
Es dificultad
ponerte,
artificial.
es meterte el pie, sí, por el culo.
Qué
Y
rico.
darle
Vueltas.
vueltas. Y darle vuelta.
Helicóptero.
Helicóptero, helicóptero.
Helicóptero.
Ahora sí, podemos decir que las lecciones aprendidas del soporte posterior al lanzamiento del primer juego fueron evidentes en el enfoque de la secuela hacia la participación continua de los jugadores. El traslado de Washington DC a Washington DC, perdón, provocó un cambio en la dinámica ambiental. El paisaje variado y cubierto de maleza brindó nuevas oportunidades para la exploración y el compromiso táctico, y la ciudad se sentía más viva y dinámica, con la vida silvestre y los efectos climáticos contribuyendo a una sensación de inmersión. De hecho, hay un video, no sé si ubican a ese güey. Se llama, aquí lo tengo, Nick930, seguido hace muchas comparaciones como gráficas. Tiene un logotipo así amarillo que es, bueno, a mí me ha salido constantemente ese güey hace como reviews gráficos y técnicos. Es muy similar a lo que hacen Digital Foundry, Pero okay. Ese güey, como que no se va tan técnico, es como de que, ok, aquí podemos notar esto y podemos notar esto, pero no te muestra así de que, ah, dropeos de frames y así.
Ya,
no,
ya,
no
ya,
se
ya
va
no te muestran las gráficas en tiempo real, sí, chingada.
Exactamente.
Okay, okay.
Arre, arre. Ah, entonces no puedes creer en esa información.
No, está chido porque son comparaciones visuales, sí, de los juegos, ¿sí? Uh-huh. Y por ejemplo, en comparación, yo les digo que casi no jugué el 1 o que realmente nada más jugué lo de la beta. Uh-huh. Para mí el sonido de Division 2 es impresionante, ya lo he hablado, güey, y voy a hablar, sí, un poco más adelante de eso. Pero le escuché las armas del 1 y sentí que todavía se sentían más poderosas que en el 2, güey. Y dije, verga, o sea, desde uh-huh. ahí tenía ese enfoque. Entonces por eso digo, está chido ver esa clase de reviews y recomiendo ese güey, nomás pues está todo en inglés, entonces ahí ese considéralo.
Y de hecho era algo que a mí me gustaba mucho de ese juego, que cada arma sí se sentía bien única en cuanto uh-huh. al disparo, recoil y todo, el sonido, todo eso se me gustaba mucho.
Sí, los diferentes estilos de armas dentro de la misma clase, de que tienes los rifles uh-huh. de asalto, pero pues tienes rifles de asalto que son pues más automáticos, otros más semiautomáticos, otros que se comportan como tipo sniper, o sea, son uh-huh. son
y que
mucha
cada
variedad.
Cada uno tiene su ventaja y se adapta muy bien al tipo de jugador que esté. O sea,
al
que
tipo
sea,
de jugador, pues, situación y misión.
Exactamente. Pues les decía de este vato que hace ese control y ese control, esa reseña, ¿sí? Y donde habla, por ejemplo, de que hay muchos elementos del 1 que son reciclados en el 2, pero que son como acentuados, o sea, tienen una variación o una modificación que hace que se vean mucho mejor en el 2. Por ejemplo, está el caso del fuego, de que al cambiar la paleta de colores a un color más vibrante y pone, creo que, un poco más de sistema de partículas, hace que el fuego se vea más llamativo y más vivo, a pesar de que es el mismo fuego que viste en el primer juego, ¿sí? Otro caso que él muestra mucho es la iluminación del juego sigue siendo la misma en el primer título. Sin embargo, por ejemplo, el caso de que en el 2 tienes muchas arboledas, tienes muchos lugares por donde pasa la luz, o sea, los rayos del sol se ven diferentes, la forma en la que se ven las sombras, o sea, todo ayuda a ver más vivo y se ve más interesante en dirección artística. Entonces, sí hace que parezca que modificaron tanto el motor que se ve como un juego diferente, cuando realmente no, solo hay algunos elementos diferentes en el arte que hace que se vea más perro.
Sí, sí, sí.
Es algo muy chido porque al final vieron más bien cómo optimizar sus recursos sin que les gastara tanto proceso y que se viera más refinado. Y la neta, te digo, de un juego a otro parece que hubo un cambio gráfico increíble, ¿sí? Como conclusión, siento que este juego es un testamento increíble a lo que la franquicia de Tom Clancy's puede ofrecernos tras la muerte de su creador. Hay muchas cosas que más que podemos explorar en esta franquicia, y aunque estoy completamente en contra de los juegos como servicio, la verdad es que también soy un adorador de este tipo de juegos de combate estratégicos con balazos de todos lados. Si bien me gustaría ver un poco más de tecnología loca en estos títulos, habría que ver hasta dónde llegamos sin que el juego se vuelva a Borderlands. ¿Sí? Sumado...
Mamadas del Borderlands.
Sumado a eso, el sistema de sonido de ambos juegos es increíble, especialmente el sonido de las armas, ya lo he dicho en otros capítulos, que es el sonido de armas que más me ha impresionado y que es totalmente recomendado jugar con audífonos para tener múltiples orgasmos sonoros. Actualmente estoy un poco desconectado de cuáles son los planes de la franquicia. Sé que están trabajando en Tom Clancy's Division 3 y además están trabajando en un juego móvil que se llama Resurgence. Pero ya no me acuerdo si ese...
Yo no he visto nada de 3, güey.
Sí, sí dijeron que sí estaba en desarrollo. Pero lo que no me acuerdo es si dijeron que el móvil iba a ser como un port del primer juego para celulares, o si el celular ese es algo independiente y aparte va a haber como un, digamos, remake para móviles del primer juego. Igual cualquiera de los dos suena chida, ¿sí? Creo que el juego aporta cosas para cada tipo de jugador y al final eso se me hace chido. Por ejemplo, yo no soy alguien a quien el PvP le sea muy atractivo porque me faltan manos y lo que quieran, pero al menos los modos de PvE y la forma en que el cooperativo funcionaban eran increíbles. Y he escuchado lo mismo de los jugadores que simplemente se dedicaban a estar en la zona de PvP, o sea, que era muy chido, que le disfrutaban mucho y que de hecho preferían nada más estar en la zona PvP sin tener que estar haciendo nada del contenido.
Es que en un punto solo puedes conseguir loot chido o el del más alto nivel en esas zonas, entonces ya te acabaste todo el PvE Bueno, no, porque luego estaban como las dungeons. También había como unos tipos dungeons que también conseguías cosas chidas. Pero lo más perro lo conseguías en el PvP.
Pero se al matan. Final de cuentas, o sea, el juego no te limita a que a huevo no tengas que hacerlo, ¿sí?
No, pero solo son como... Es que eran las armas moradas, no sé si te acuerdas, que eran las que estaban infectadas, se supone.
Simón.
De lute.
También, aunque es un juego que se disfruta más en compañía de amigos, la mayor parte del tiempo recuerdo estarlo jugando solo y eso no era un impedimento para disfrutarlo. Así que siento que es un juego que si, por ejemplo, le tienes ganas y no tienes amigos con quien jugarlo, sí lo puedes disfrutar. Obviamente,
solo, perdedor.
obviamente la recomendación es, pues si tienes conocidos, pues más chido.
Mejor.
¿No?
Sí, mándanos un WhatsApp.
David, manda ese WhatsApp.
David, manda ese WhatsApp.
Wink, wink.
Que estar aquí a jugar Warframe, dice.
Sí, siempre quiero.
Pero bueno, muchachos, no sé si hasta aquí ustedes quieran agregar más contenido, sino ya para ir cerrando este capítulo.
Pues este juego es un juego que, como ya lo hemos mencionado, o sea, pinches looter shooters. Juegos que tienen una... pues su mecánica es muy... más bien su ciclo de juego. Es muy satisfactorio el cómo estás looteando, encuentras armas, mejoras el equipo que ya tienes, te preparas mejor para otras misiones más adelante, o simplemente estás grindando para fin de poder jugar una misión cabrona que no has podido pasar. Es un ciclo de juego que están, pues, no sé, por lo menos a nosotros en The Buffo, siento que nos gusta mucho el estar looteando, vendiendo y otra vez regresarle a los chingadazos. Es como en el Valhalla, o sea, que te mueres y vas otra vez. Y son cosas que,
y güey.
La parte del RPG de eso pues está también muy chida, el cómo pues vas obteniendo experiencia, vas subiendo de nivel a tu mono y vas obteniendo habilidades nuevas y vas a decir.
Es que me acordé de un meme de un vato que lo atacan después de comprar sus víveres, güey, y lo atacan y se muere y llega al Valhalla y dice, es que te muriste en combate, güey.
¡Ah, huevo, güey! ¡Se arma! Jalo.
Ah, entonces, si me van a saltar y me defiendo y me matan, sí, directo, sí, al Valhalla.
Entonces, va a usar Valhalla. Se arma. Y pues sí, porque pues moriste defendiendo tus libertades. ¡Güey, a huevo!
Sí, güey. En fin. Un vacío legal es un...
Es un vacío legal. Mamada, pero güey. Sí, o sea, es un juego que está muy chido. Es un juego que siento que de repente perdió, o sea, no tuvo el impacto que pudo haber tenido. No sé si fue cuestión de marketing, no sé si fue cuestión de que haya salido en competencia contra otros juegos del, pues que tenían como más fama y que tenían más jale hacia otros, hacia los gamers. Pero
ahorita
pues,
no sabría decirte en ese entonces que
le pudo competir.
Que salió competitivo en el momento. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, una de las cosas principales por las que la gente no juega muchos juegos que nos gustan es simplemente por la empresa, ¿sí? Ubisoft ha cargado una reputación que no les ayuda mucho. Y mucha gente siempre dice, ah, es otro juego de Ubisoft. El caso más claro ahorita es el nuevo Prince of Persia, que, Ostara, tú dime si está malo, güey.
No,
o sea,
güey, no.
El nuevo Prince of Persia está verguísima. Sí, y nadie lo está jugando.
Nadie lo está jugando. Y
porque
ni siquiera,
es de Ubisoft, güey.
Ni siquiera es un juego de precio completo, pero pues la gente, o sea, como ya tiene el preconcepto de que, juego de Ubisoft, güey, va a valer verga. Ajá. Es un juego que va a valer verga, o sea, que va a estar bien cuidado, que no va a ser un juego completo, que no va a ser la. Pues también en el Assassin's Creed Mirage, güey, o sea, la única persona que conozco que ahorita lo mencionó es Hekatsin.
Y vi yo ya ni me acordaba que existía.
Vi el Before You Buy y sí me antojo jugarlo. Lo tengo en mi wishlist y pues lo voy a comprar cuando lo pongan a la oferta del 50%, pero no es un juego que yo quiera jugar así ahorita.
Sí, ya sé.
No me urge jugar ahorita. Bueno, ahorita ya no estamos en la época.
Es lo que decíamos, güey. Es lo que decíamos de que Ubisoft se fue haciendo su mala fama. Porque, güey, me acuerdo, por ejemplo, cuando salió Assassin's Creed Revelations, la gente estaba vuelta loca, güey. En ese entonces, neta, la gente amaba lo que hacía Ubisoft, güey, completamente. Y poco a poco ellos mismos se fueron.
Es que también el hecho de que sacaran entregas cada año, siempre... Sí. O sea, de hecho, no sé por qué el fenómeno FIFA sigue viviendo cuando es
pues por
exactamente
los FIFAs.
Lo mismo. Sí, por los
Nada
FIFAs,
más por
pues.
Los FIFAs.
Pero
por la
realmente...
gente que lo juega, pienso.
Mira, estaba checando juegos del 2019, güey. Había un putero de juegos para ignorar The Division. La neta, güey.
¿Sí?
Sekiro, Control, Fire Emblem, The Other Worlds, Resident Evil 2, Death Stranding, Devil May Cry 5, Gears 5,
nah,
Jedi Fallen Order, Metro puta, Exodus, Disco Elysium, Mortal Kombat 11, The Outer Wilds, Borderlands 3, hasta salió Anthem ahí, güey.
El Anthem, ¿quién pide esa madre?
El último de pinche BioWare.
Volvió a salir Catherine Full Body, güey.
¿El Catherine?
Salió Pokémon Espada, güey, o sea... Hasta salió el remake de Crash Team Racing, güey.
Güey, fue una buena época, ¿eh? Fue un buen año.
Sí, 2019 sí, estuvo pasado, verga.
O sea, por eso digo, sí había un putero de cosas
es que me, por las es, cuales... Es que es algo como titulado. Cíclico, güey. Como cada 4 años se pone bien cabrón, porque también el 2023 estuvo pasado de verga, güey. 2023 sí, estuvo de pasado hecho. De verga. El 2019 estuvo pasado de verga. El 2004 estuvo pasado
el 2015,
de verga.
El 2015, güey. El
2015 también estuvo pasado de verga, güey. 2015 y 2013 estuvieron...
En corona, fin. Corona de la cereza, así, la cúspide del 2019. Monster Hunter Iceborne, güey.
Fanboys gonna fan. Fanboys gonna fan.
Pero bueno. Tú, Ostara, ¿tú quieres agregar algo, güey?
Sí, nomás para acabar de complementar. A mí me gustaba mucho, como ya dijimos que este juego era RPG, me gusta mucho eso que hacen los juegos, que hace, por ejemplo, Assassin's Creed, de dividir las zonas por nivel. Que ¿qué? Es como oh, de, sí. O sea... Notas cuando te vas a una más alta, ¿no? Que dices, no mames, ya estoy bien
en esa zona.
Ajá. Eso me gustaba de Division, también lo aplicaban así,
¿no?
Que había zonas por nivel y tienes que ir leve, o sea, no te tienes que saltar, pero, por ejemplo, en Assassin's Creed, güey, siempre llegas overpower a la zona a la que llegues, güey. Siempre, siempre, siempre. Y luego de que la zona es, no sé, 27, 29 y tú eres 35, y la zona cambia a 35-35. Entonces, o sea, eso también para balancearlo, ¿no? Pero pues siempre llegas overpower a la zona a la que debías de llegar. Y en Division no se sentía así. En Division sí era mucho más...
Era más difícil subir de nivel.
Tranquilo.
Sí. Y creo que es una progresión. O sea, mucha gente dice, ah, es que estás como cerrado a que a huevo tienes que ir por esas zonas. Digo, sí, si lo quieres ver, digamos, de una manera un poco más lineal. Pero también, o sea... Es una experiencia que yo personalmente prefiero muchas veces los juegos lineales a los juegos de mundo abierto. Precisamente porque también muchas veces no tenemos tanto tiempo y es más fácil seguir contenido guiado y disfrutarlo de todos modos. Si de todos modos lo estás disfrutando, ¿cuál es el problema de que te estén guiando por un contenido, güey? No hay ningún problema con eso.
Como pinche, ¿cuál fue? No me acuerdo cuál jugué que neta no te hacían nada de nada, de nada, de nada.
Elden Ring, no... Dark Souls.
Ah, por un buen ejemplo, buenos ejemplos. Ajá, que nomás es ya estás ahí.
Uh-huh. Y... Sí. ¿Sabes cuál es uno de los juegos que recuerdo que me hizo eso? El pinche Don't Starve. Que nada más ok, ya estás ahí en el mundo, güey, sobrevive. Y es de... ¿Qué sabes del juego? El nombre.
Aquí hay un foco y un encendedor. Que te vaya bien.
Dale, güey. Tú... Confío en que vas a saber, ya te moriste.
Y por ejemplo, incluso aún en esas experiencias, todavía pasa, yo me acuerdo, digo, yo estaba más morro, pero considero que estaba pendejo, pero ya no pendejo por decir morro, güey. Estaba jugando, por ejemplo, World of Warcraft, ¿sí? Al principio, cuando recién empecé a jugar World of Warcraft y no sabía cómo funcionaban muchas cosas, al principio de las zonas de los no muertos, haz de cuenta, tú sigues tu progresión, así como dice Ostara, ¿no? De que zona para nivel 1 a 5, luego de 5 a 10, luego de 10 a 15, y así te vas por todas las zonas, ¿no? Pero en una de esas zonas que es como, digamos, 15 a 20, más o menos, yo era como nivel 12, y a un lado había una zona que se llamaba el baluarte, güey, que pues no están especificadas las zonas de qué nivel son, ¿sí? Entonces yo llegué ahí, me metí. No había nada que me dijera que no me metiera por ahí. Caminé lo suficiente como para estar al medio del mapa, güey. ¿Sí? Y de la nada vi un enemigo que nomás le vi una calavera, güey. Y no supe qué pedo. Esos enemigos me veían.
Y grité.
Me veían. Brincaban directo hacia mí, güey. Y me mataban de un putazo, güey.
No, de repente nomás. ¡Ábreme, Pedro! ¡San Pedro!
El problema de esos juegos es ese tipo de MMO que tienes que ir a recuperar tu cuerpo prácticamente, güey. Entonces... Tuve que pedir que me sacaran de ahí y cuando me di cuenta, esa zona era de nivel 50, güey. ¿Qué hacía una zona de nivel 50 a un lado de una zona de nivel 15, güey? O sea...
Esto, güey. Esto hacía, güey.
Sí. Ya después lo cambiaron a una zona de nivel 25.
Como en solo leveling.
¡Qué huevos! Sí. Pero sí, o sea, realmente siento que de todos modos estas experiencias guiadas, pues, ayudan mucho, ¿sí? O sea, No necesitas algo donde a huevo tienes que irte hasta la quinta orilla del mundo, sacar el nuevo poder y luego regresarte para... No, güey, o sea, la neta, si te están dando algo lineal, disfrútalo. Si te están dando algo mientras esté chido, también, mientras esté chido. Porque también hay juegos que tienen sistemas lineales y son horribles. La nueva expansión, la nueva interacción de Call of Duty que duraba, ¿qué? 2 horas. Y que por más lineal que sea, está súper aburridísima. No, güey.
Muchos manos.
Pero bueno. Bueno. ¿Listos, muchachos, para cerrar esto?
Así es.
Yo creo. En cualquier momento. No listo, esperamos que disfrutaran esta historia llena de virus, nieve, mecánicas, RPG y balazos. Ah, qué bueno RPGismo, que no dijiste espadazos.
¡RPGismo! Es la temporada.
La temporada del RPGismo, güey.
Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran escuchar a debufodeinsomnio@gmail.com o por Twitter e Instagram @debufoinsomnio.
También queremos recordarles...
un enter ahí.
Maldito. Ese vato. Qué vato, güey. También queremos recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, YouTube y cualquier otra plataforma de uso comercial que ustedes le den uso. Y andamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, igual como debufodeinsomnio, donde además de subir memes, subimos contenido referente a nuestros episodios.
Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que los juegos como servicio no funcionan, pero hay algunos que podrían ser rescatados. Yo soy Oscar.
Yo soy Paco.
Yo soy Ostara.
Y nos vemos en su siguiente sesión de insomnio.
Sí, güey, malditos RPGs y malditos juegos como servicio, pero bueno.
RPGismo. Hey, el JRPGismo.
El RPGismo es la onda.
Oye, sí es cierto, no hemos metido JRPGismo. Imagínate JRPGismo, güey.
O sea, sí ya hablamos de un JRPGismo.
No, pero no en esta temporada de JRPG.
¿Sí? ¿El Octopath Traveler?
¡Ah, la verga! Es un JRPG. Pero, güey, no lo mencionaste, por lo tanto no cuenta. ¿Ah? En fin.
Ah, oye, bueno. El vato. Bueno,
nos vemos.